Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte de las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport, aquí estamos dispuestos a adentrarnos en la actualidad del día. Hablaremos del Atleti brevemente, escucharemos a la hermana de Joseba Echeverría, que ha estado esta mañana en los micrófonos del madrugador de Radio Nervión con nuestro compañero John, y ha dejado alguna perlita interesante. Esas que le quedan a uno cicatrizando en el interior. La escucharemos enseguida a propósito del fichaje de su hermano Joseba Echeverría por el Athletic. Y hablaremos mucho, largo y tendido, de baloncesto. Estamos en vísperas de la semifinal de la FIFA Eurocup. Mañana nos enfrentamos al Dijon francés. Estamos peleando por un puesto en la final. El partido de vuelta será la semana que viene, el miércoles, a las 8, en el Bilbao Arena. Necesitamos el mejor resultado posible, es evidente, porque en el horizonte hay una final europea, que se dice pronto, y bueno, pues vamos a volver a pelear por un título, porque el Bilbao Basket, el Sur de Bilbao Basket, en sus 25 años de historia, no es la primera vez que pelea por un título. Ya estuvo en la final de la Eurocup, hace unos cuantos años, ya ha estado jugando unas finales de la Liga ante el FC Barcelona, aparte de clasificarse a varias fases finales de la Copa del Rey. Pero bueno, es como no llegas a la final, pues no lo definiría tanto como final en sí mismo, pero hemos disputado una final del ACB y hemos disputado una final de la Eurocup que se dicen pronto. Hablaremos largo y tendido de ello, porque también vamos a elegir el quinteto y la plantilla de estos 25 años de historia del Sur de Bilbao Basket. Nos vamos a meter en un follón de tres pares de narices, pero tenemos suficientes analistas como para salir de él de la manera más airosa. Son las 11 y 4 minutos de la noche. Vamos a hacer el primer alto en el camino, Iker, y a la vuelta escuchamos a protagonistas.
Hola, soy Miguel Ángel Puente y te invito a leer mi última novela, El guardián del libro de los muertos. Un libro maldito, una orden secreta que lo ansía, una antigua leyenda maya a punto de ver la luz. El guardián del libro de los muertos, un paseo literario por los lugares más emblemáticos de Bilbao, conociendo su historia. Un relato que te atrapará desde el principio y en donde Bilbao, sus calles y sus gentes, junto con los apellidos y la mitología vasca, se convierten en los auténticos protagonistas. El guardián del libro de los muertos, Bilbao como nunca antes lo has visto. Ya a la venta en Radio Nervión.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Estamos en las 11 horas y 5 minutos de la noche. Luisma Vivanco Perillas, ¿cómo estás?
Bien, compañeros.
Bueno, estamos pendientes de Sanced, que hoy ha hecho el calentamiento con el grupo y después ha trabajado en solitario.
Lo mismo que Paredes.
Sí, sí.
Están los dos de Quiricolo, yo creo que sí van a poder llegar, que es, bueno, soy optimista. Y en el caso de Vivian, bueno, pues era una lesión muscular de grado medio, pues este fin de semana no va a estar. Pero bueno, a ver lo que pasa con Sánchez y con Paredes. Mañana todavía tienen que entrenar, el jueves tienen fiesta, quedarían todavía el entrenamiento del viernes y del sábado antes de jugar el domingo contra Osasuna. Pero bueno, podemos ser optimistas en el sentido que Sánchez parecía que podía estar, que tuvo una, no sé si recae de alguna molestia, una tierra estuvo al verde, no jugó contra la Roma. Yo creo que lleva bastante tiempo desde esa molestia, con lo cual no querrán forzar con él y veremos a ver lo que se decide finalmente, pero creo que con los dos podemos ser optimistas que por lo menos entren en convocatoria.
Uh-huh. Vamos a ver si esto se produce. Tenemos partidos importantes en el calendario. Yo supongo que arriesgar no se va a arriesgar, pero
no.
Pero Sánchez es el que más tiempo para lo lleva.
Sí, efectivamente, arriesgar no hay por qué arriesgar. Si está para jugar minutos, pues entra en convocatoria. Si está para jugar titular, entra en convocatoria y juega titular. Y si tienen alguna pequeña duda, pues habrá que sacar adelante como se pueda el partido frente a Osasuna. Y luego tendríamos otra semana limpia hasta jugar contra el Villarreal. Luego ya llega, pues bueno, toda la historia de la Europa League y partidos importantes. Pero bueno, en principio lo de Sánchez y Paredes podría ser una buena noticia, por lo menos que estén ya entrando con el grupo, aunque sea el calentamiento y los rondos, la primera parte del entreno, poco a poco, a ver si aquí al jueves, que volverían a entrenar el viernes, pues pueden ya estar y completar el entrenamiento, pero bueno, hasta el mismo día del partido, no el día anterior que haga responsable de la rueda de prensa y la convocatoria, pues va a ser complicado saberlo, pero creo que sí pueden llegar ambos.
Bueno, ayer Joseba Echeverría fue el protagonista en el programa Bilbo Sport de Tele Bilbao, y hoy lo ha sido la hermana en el madrugador de nuestro compañero John Iker.
Sí, así es.
¿Escuchamos a la hermana?
Vamos a echar, eso
venga.
Es.
Esto decía a propósito de la marcha de su hermano al Atleti, cuando dejó San Sebastián para marcharse al Atleti.
En su día, no sé si cambiaría el dinero económico que entró con el sufrimiento que nos produjo el cambio de la Real al Atleti.
¿Sufrimiento? ¿Sufristeis mucho?
Sí.
¿Cuando
sí,
fichó por el Atleti?
Sobre todo mi madre y yo.
¿Por qué?
Porque la gente es muy cruel, John.
¿Qué os decían?
La gente es muy cruel. Y todavía, yo voy a San Sebastián y se me forma un nudo en el estómago que no se puede creer.
Claro, pero para la gente que no esté muy enterada, cuando ficha el gallo por el Athletic, hay muchas críticas. La gente le considera un traidor, ¿no?
Críticas, amenazas. El verano que fichó por el Athletic, nosotros pasamos toda la vida en vacaciones. Mi madre es de Motrico. Uh-huh. Tuvimos que cortar el teléfono de casa de Motrico. Sí, sí. Es que la gente...
Y dices que esto no compensa el dúplex que te regaló.
No, porque yo he visto sufrir a mi madre. Y para mí, cuando veo sufrir a gente que quiero...
Claro. Es que la gente es muy dañina, ¿eh? Al final, en este tipo de trabajo, la gente se piensa que todo vale, pero luego en casa se sufre,
¿no?
Y al final que hablen de alguien a quien tú quieres, pues te jode y te duele, ¿no? Evidentemente.
Tengo la suerte que tengo un hermano que... Todos los años que ha tenido de profesión y todavía aún ahora mismo, yo soy presencio cosas en Bilbao, a mi hermano la gente le adora y jamás he oído, jamás, de ningún equipo de rivales. Claro, mi amigo tiene muchísimo.
¿Pero en Donostia le siguen adorando o todavía hay gente que le tiene un poco de tierra?
No. ¿Cómo adorando? En Donostia le odian.
Le odian, ¿no?
Que a mi padre le han seguido insultando hasta hace 2 días.
Claro.
Pero yo soy Ipuchi. Yo no lo niego ser Ipuchi, pero yo me siento mucho más cómoda en Vizcaya. Lo siento mucho.
Claro. Hombre, si sufriste.
Porque
tanto.
A mí mandan muestras de cariño. No. Yo a mi madre. Mira, mi madre la última vez que fue a Noeta, a la Real Arena, todo el estadio poreaba hijo de puta. Y yo estaba ahí. Yo eso no lo puedo sentir. Yo, a mí que no me digan que las aficiones son hermandadas, muy bien, lo respeto. Pero a mí me han hecho mucho daño. Yo verle a mi madre casi llorar, no, porque mi madre es más fuerte que...
Sí, es que la gente se piensa que puede hablar de cualquier forma.
Y, claro,
de
como tengo un hermano,
y al final es tu hijo, ¿no? Que es que la gente al final no
cuadra. Y porque él es como es. Y sabes lo que te digo, a mi hermano las cosas que no le repercuten en la familia y a la gente que quiere, le importa tres.
Claro, hombre, pero seguramente gracias a eso ha conseguido llegar, ¿no? Claro,
a ver, mi hermano tiene un carácter que, vamos, cuando con 17 años, que yo era mi sobrina que tiene 18. Mi hermano tenía 17 cuando entró en el vestuario del Atleti la primera vez. 17. Y estaba la Larrazábal, Alcorta, el otro. Y mi hermano entró ahí, y yo decía, entre mí, decía, pobre crío, porque también soy el crío de casa. Sigue siendo.
Ahí están las palabras de la hermana de Joseba Echevarría esta mañana, a las 6:15, en el madrugador, la hora más madrugadora de todos los madrugones. Luisma.
Bueno, pues sí, las he escuchado y conocía lo que había dicho la hermana de Cheve, pues sí, le ha pasado canuta. La verdad que Joseba Echevarría la entrevista ayer lo llevó bastante mejor, no ha dicho nada de lo que comentaba su hermana, supongo que la procesión va por dentro, pero bueno, que eso se ha vivido allí. Está claro que lo que está contando la hermana de Cheve, eso ha ocurrido y es la realidad, ¿no? Pero no hay que darle más vueltas. Si el protagonista de todo esto es Cheve ayer, bueno, ¿qué pasa? Se va a estar con normalidad, que tal, que cual, que sube, que baja, y que ya aquello lo tiene olvidado, pues yo no soy quién para salirme del tiesto de lo que opina el protagonista. Y la hermana se ve muy dolida, pues las habrán pasado canutas, claro que sí. Pero es una historia pasada hace muchos años, son 30 años, hará en julio que vino Cheve al Atleti, y yo creo que hay que olvidar.
Luisma, un abrazo fuerte, buenas
Saludo,
noches. 11:12.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944-11-6211. Más de 50 años a su servicio.
¿Quieres vender tu propiedad en Torrevieja o alrededores con confianza, tranquilidad y profesionalidad? Cuenta con Asier. Él es el responsable de la inmobiliaria Las Casas. Y si prefieres no desplazarte, él se acercará a ti. Contacta en el 655 30 32 42. 655 30 32 42.
Estamos con Bea, responsable de Unacua en Vizcaya. Hemos hablado de los sistemas de ultrafiltración de Unacua para particulares, pero también trabajáis para empresas.
Con todo tipo de empresas, Iker, tanto en hostelería, gimnasios, empresas grandes, pequeñas. Retiramos los antiguos botellones y personalizamos las máquinas con el logo de la empresa.
¿Dónde estáis?
Estamos en Baracaldo, en Avenida San Bartolomé 9, detrás del Megapar, en el 94-477-3000 y además en unacua.es.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
Tiempo para hablar de baloncesto, que lo haremos largo y tendido. Tiempo para hablar de unas semifinales de la FIFA Eurocup, donde está inmerso el Bilbao Basket. Donde
FIFA,
mañana...
no FIFA.
He dicho FIFA. Sí. Bueno, pues FIFA, pues lo siento. Quería decir FIFA Eurocup. Que estamos inmersos en una semifinal, que estamos peleando por meternos en una nueva final y luchar por un título. Y mañana tenemos una dura piedra de toque ante el Dijon, que se clasificó para la semifinales, yo creo que sin ser el favorito, tres cuartos de lo mismo que el Bilbao Basket en principio, pero bueno, son los dos semifinalistas y ese partido que viene mañana, José Manuel Simón, que está aquí con nosotros, buenas noches.
Buenas noches.
Un partido ya de altos vuelos, ¿eh?
Sí, el Dijon, es una curiosidad, ¿no? El año pasado nos tocó el Chemnitz, ¿no? Que era el equipo revelación del baloncesto europeo, su mascota era Karl Marx, ¿no? Pues el Dijon se llama Joan de Arc, Juana de Arco. Así que nada, pues fíjate, contra la historia vamos a competir, ¿no? En este equipo, contra este equipo francés, que bueno, que yo creo que es un histórico del baloncesto francés, lo mismo que el Cholet, ¿no? Pero... sí que es verdad que bueno, que lo mismo que el Cholet va líder y está siendo el equipo indiscutido, ellos en la Liga Francesa van novenos, lo que he estado viendo bastante irregulares en los resultados, mismamente el otro día el Soret hace un par de semanas les ganó casi por 30 puntos y bueno, lo que comentabas, el principal favorito, el que daba la FIBA Europe Cup, o sea, que daba la FIBA como favorito para la competición, era el Ludwigsburg alemán y les ganaron con bastante suficiencia, ¿no? Entonces, creo que es el típico equipo, ¿no? Que en Liga no tiene ya mucho más que ofrecer y está pues centrado, ¿no? en esta competición por calidad. Creo que nos pueden dar un susto. Ha comentado Ponsarnau, ¿no? Que es un equipo que tiene, o que todos sus jugadores tiran de fuera. Así que es verdad que estos equipos móviles, pues este año, pues creo que nos han castigado bastante o que nos han puesto apuros en algún que otro momento. Tienen Axel Julien, que es un base francés que ha jugado en la selección habitual. Hrovat, que es también habitual en Eslovenia. Guer, un americano, pues un pivot que tiene una buena trayectoria. Y yo creo que esos son igual un poco sus principales argumentos, ¿no? para hacernos daño. Y de lo demás, pues eso. Yo creo que el Bilbao Basket estamos viendo que la FIBA Europe Cup está siendo un equipo pues serio, convincente, que yo creo, le veo que juega con mucha más confianza en esta competición que lo que juega en ACB. Y ya veremos. Lo bueno, pues eso, que la vuelta es en casa y que ya tenemos el año pasado, por ejemplo, la experiencia, ¿no? del partido en Varsovia, en Polonia, que se volvió aquí con una renta de 20 puntos y que, o sea, con una renta adversa de 20 puntos en una noche horrible que luego se acabó ganando en Melilla, ¿no? Entonces, pues bueno, mañana ya veremos cómo va la cosa, pero creo que va a haber que pelear y competir por las características del rival.
Uh-huh. Hay marejada, entre comillas, en los hombres de negro tras el último partido. Lo dejo entrever el propio Jaume Ponsarnau. La plantilla van todos.
Sí, es lo que me ha sorprendido, que vayan los 14. Yo no sé si es porque al final están esperando a un último descarte. Yo creo que no es lo mismo ir a Francia que ir a esos países, ¿no? del telón de acero a los que hemos tenido que estar yendo en la primera fase, ¿no? Entonces, pues ya veremos. Yo sí que creo que siguiendo la continuidad, pues Kulamae va a ser uno de los descartados y el otro, pues entre Tomás Gielo, incluso yo no descartaría incluso que Marvin Jones, por ejemplo, que estos últimos partidos no está muy atinado, acabe siendo descartado y pues también por las características del rival, ¿no? Así que ya veremos. Eso, han viajado los 14 y hasta la última hora no sabremos la convocatoria.
Bueno, escuchamos a protagonista Siker.
Sí, decía.
Tenemos pendientes. Bueno, ha habido comparecencia. Nos ha mandado un vídeo el Bilbao Basket de última hora. Está en WhatsApp de tráfico.
Vale, ¿pero quieres escuchar primero a Jaume o...?
Pero vamos a escuchar a Jaume lo último.
Vale. Venga. Pues vamos a verlo.
Aquí a Dijon, ¿cómo ha ido el viaje?
Bien, ¿no? El viaje, bueno, el problema es que los biorritmos de tener que despertarte por la mañana pues han sido exigentes y que hemos estado pues muchas horas, ¿no? Pero ya he dicho muchas veces, este equipo pues hoy acabamos de entrenar y ha entrenado como si entrenásemos en casa, ¿no? Con intensidad, con una muy buena mentalidad. El equipo es un equipo pues que trabaja muy bien.
Con menos de 24 horas para el comienzo de esta semifinal o doble partido, del partido de ida aquí en Dijon. ¿Cuáles son las sensaciones?
Bueno, las sensaciones es que somos un equipo que han cambiado cosas y que estamos en crecimiento, pero que creo que estamos preparados para jugar un partido de esta demanda y de este calibre. La exigencia del rival va a ser muy alta, el hecho de jugar fuera también, y nos va a exigir mentalmente no olvidarnos que estos son los primeros 40 minutos de este partido de 80 minutos.
¿Y qué esperas del Dijon? ¿Qué esperas?
Bueno, pues es un equipo que juega muy dinámico, muy rápido, cuando corren son muy eficaces, que encuentran, después de mover y atacar, encuentran bien el tiro de tres, también encuentran muy bien su juego de pick and roll, que sus pivots son muy dinámicos. También tienen la particularidad de que pueden abrirse y jugar abiertos. Bueno, esperamos un equipo que va a jugar contra nuestra defensa, que nuestra defensa va a intentar pues parar su dinamismo.
Pues ahí está Jaume Ponsarnau en esas declaraciones hechas desde Dijon, desde el escenario del partido, desde el pabellón, el horario.
8 de la tarde, la ciudad de la mostaza, Dijon. Así que partido picante mañana, ¿no?
Has venido hoy, de verdad. Te sientas aquí, oye, que si la Juana de Arco, que si la mostaza, ¿qué te pasa?
Que no, tengo preparado, ¿qué pasa?
Sí, bien, fíjate, pues nada.
Mira que está mala esa, ¿eh?
A ver qué pasa mañana en lo deportivo y en lo baloncestístico. Venga, vamos a hacer un alto en el camino y vamos a recibir a los tres invitados que nos faltan y vamos a meternos de lleno en elegir los mejores jugadores de la historia del Bilbao Basket, que son 25 años, que parecen pocos, pero son unos cuantos.
El inglés. Estudia no Banzai. Con Bootcamp MyES, conviértete en cinturón negro de inglés en 5 movimientos gratis. 5 estilos diferentes a tu elección. Bootcamp MyES, el inglés que lo rompe.
Recuerda, Bootcamp MyES, 5 estilos diferentes, 5 clases gratis. Tú eliges financiero, de negocios, comunicación o gestión de carrera. My English School Bilbao, María Díaz de Haro 29, 94-643-47-38.
Atención, atención, somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes, precios sin competencia, tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64, y Iparraguirre 54 en Bilbao, Tonteio 7 en Guernica, y en Juan Bautista Uriar. 41 en Galdacao.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas locales, comerciales y portales. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado. Garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
Seguimos hablando de baloncesto, seguimos hablando de básquet. 25 años del Surne Bilbao Básquet. Saludamos a nuestros compañeros. A ver por quién empiezo, Iker Fernández. ¿Por quién arranco? ¿Quién es más fácil?
Por quien tú quieras.
Juan Carlos Romo, vamos por... Bueno, por veteranía no. Si vamos por veteranía, Javier Fernández, buenas noches.
Buenas noches, no sé qué tal me escucháis.
Un poquito lejos, pero poco a poco te iremos escuchando mejor, yo supongo. Digo que sí, eso de por veteranía, porque tú eres la segunda voz del básquet en esta radio, la primera fue tu padre.
Joder, tanto, pero además es que lo fue desde, imagina, pues para la gente que nos escucha que es muy joven, desde los años del patronato, del Bilbao Patronato.
Pabellón Cochambre de la Casilla.
Eso es. Y luego pues heredé yo en unos años la colaboración. Pudimos hacer dos Final Four de la Eurocup o Final Eight en algún caso, en Turín y en Vitoria, y alguna Copa del Rey también. O sea que fíjate que bien, aparte de colaborar, encantado de estar con vosotros, y además por un motivo tan especial. Un abrazo. Sí.
Me encanta escuchar tu voz. La siguiente voz del baloncesto en esta casa durante muchos años fue la de Juan Carlos Romo. Buenas noches.
Hola Miguel Ángel, hola Iker, hola Javier.
Estamos es reunión de viejas glorias lo que tenemos hoy aquí.
Ya te digo, aquí vamos de herencia en herencia, madre mía.
Huele al campo aquí.
Pasado ya, pero bueno.
Bueno, Romo, que encantado de escucharte. Ya sabes que yo, disfruto escuchándoos a todos, ¿no? Pero que te tengo un cariño especial porque hicimos, antes hablaba yo de las dos últimas finales que había disputado el Surne de Bilbao Basket, la de ACB y la de Eurocup, y las hicimos juntos, estuvimos allí.
Sí, 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 cierto. Una en Barcelona y la otra en Charleroi.
Sí, sí.
Si no recuerdo mal, de Infosto recuerdo ambas. Pero la experiencia y el rato que pasamos fue estupendo y maravilloso. O sea, que por cierto, que no saludo a Simón, que está también por ahí contigo.
Es la voz, madre, la voz más joven del baloncesto en esta casa. Porque antes
antes de
Simón estuvo Xavi San Martín, que estuvo un tiempo también echándonos un cable. Xavi, buenas noches.
¿Qué tal, familia? Buenas noches, Miguel Ángel y compañía. Un gustazo estar con vosotros. Gracias por la invitación.
Bueno, al final sin querer, pero sí es verdad que sois las voces de los 25 años del Surne Bilbao Basket en Radio Nervión. ¡Qué silencio se ha hecho! Sí, todos se han dado cuenta, lo mayores que son.
Y se me acuerda casi que va por entrenadores, porque yo la primera temporada que hice fue la de Jaume Ponsarnau, y entré aquí casi con Jaume Ponsarnau de la mano, bueno... Entre el último partido de Mumbrú, los últimos partidos de Mumbrú, y yo creo que si nos apuramos a hacer por entrenadores, la cosa puede andar por ahí, ¿no?
Pues no lo sé, pero sí es verdad que son las voces. Queda Javier Fernández padre, pero eran tiempos del patronato.
Por lo menos desde...
Con Javier quiero recordar, con mi padre creo que fue la primera etapa de Milo Basket en esa travesía por la LEP. Es que, si no recuerdo mal, pero vamos, esa primera etapa la cubrió él y luego ya empezamos a llegar los demás.
Yo puedo hablar de los últimos 21 años. Yo los últimos 21 años os he tenido a los tres, o sea que sí.
Pero bueno, oye, mira, os voy a lanzar la primera pregunta. Ahí vamos a elegir el quinteto y la plantilla de estos 25 años del Sur de Bilbao Basket, pero se nos ha olvidado en las conversaciones que todos hemos mantenido estos días de cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos, qué tal, se nos ha olvidado también, tenemos que elegir el entrenador del Bilbao Basket de estos 25 años, ¿no? Y claro, sí. Antes de elegir un quinteto tenemos que poner un entrenador encima de la mesa.
Porque Chipi está fijo, entonces, eso, por ejemplo.
Chipi está fijo. está
se
de por vida.
Mirivilla a partir de él.
De surcimiento. No sé, Romo, tu entrenador en estos 25 años. Sito Alonso, supongo, ¿no?
El otro.
No, yo tengo varios. Empezaría por Chus Vidorreta, lógicamente, y obviamente porque ha sido, digamos, uno de los impulsores de este proyecto, digamos, en la época reciente, ¿no? En la época ya del ascenso y demás, y del ACB, ¿no? Donde aquel primer año de ACB fue enormemente complicado y difícil para un equipo absolutamente novato, como era el Bilbao Basket entonces. Pero yo a nivel personal, aunque con Chus he tenido siempre una buena relación y me he llevado genial y demás, yo en este momento, como no me habéis puesto ningún tipo de criterio a seguir a la hora de elegir el entrenador ideal de estos 25 años, yo me voy a quedar con un nombre que es el de Fotis Kasikaris, que ha sido el único que nos ha llevado a intentos al menos de conseguir grandes logros que luego por desgracia pues se frustraron, ¿no? En lo deportivo y luego pues a nivel de club como tal, con todas las peripecias que ha habido a lo largo de estos 25 años. Vale. Que, por cierto, y digo, mérito tiene que el club haya seguido existiendo a pesar de todas las vicisitudes que se han atravesado a lo largo del camino.
Bueno, pues el voto de Romo es por Fotis Kasikaris. Le pregunto a Xavi San Martín, tu entrenador en estos 25 años en la historia del Sur de Bilbao Basket.
Pues optaría por Chus porque, joder, yo creo que lo que hizo con el equipo desde abajo, llevarlo arriba, a mí me parece que, y después la carrera que ha tenido, pues ha demostrado que alguien que está en la base del baloncesto de Vizcaya, pues ahora mismo puede ser el Chus Vidorreta dentro de 20 años. Es decir, que en la base, en la formación en el baloncesto en Vizcaya, a pesar de que son épocas ahora de vacas flacas, pues hay gente de mucho nivel, y de hecho, siempre que se sacan los títulos de ACB de entrenador, hay muchísima gente que acude de Vizcaya a esas concentraciones, y además que no es nada barato, por cierto, sacarse ese título. Hay que saber, y después hay que hacer también, en cierto modo, una apuesta económica. Y yo creo que Chus, no hay más que ver, el Tenerife está este año tuteando a los grandes, y luego por carácter, porque pues los de Bilbao tenemos mucho sentido del humor, pero también tenemos mucho carácter, y yo creo que Chus eso lo ilustra bien. Es decir, te puede caer a lo mejor de primeras un poco tal, pero en el fondo es un buen tío, y sí, puede ser gritón y a veces polémico, pero a veces hay que ir por la vida con la verdad por delante, aunque a veces, aunque pueda doler, ¿no? Y en ese sentido, entre lo que hizo a nivel deportivo y el trato que he tenido con él a nivel personal, joder, yo creo que es una reivindicación del talento de los técnicos de Vizcaya.
Javi, tu entrenador.
Bueno, pues sí, yo voy a ser claro, los dos vizcaínos para mí que han sido el referente por dos motivos muy concretos, o por uno muy grande y otro que también es muy grande, pero que ha pasado de largo y pasa de largo siempre, son Chus Vidorreta, que a mí no me lo puso fácil tras mis más de 100 partidos retransmitidos en la LEP 1 y LEP 2, en la primera etapa de LEP del Bilbao Basket, porque era muy difícil encarar ruedas de prensa con él, os lo garantizo, pero también te digo que aprendí mucho gracias a él. O sea que todo hay que ponerlo en su nivel, y es un extraordinario entrenador, lo ha demostrado, y para mí, sin duda alguna, es el entrenador de la historia del Bilbao Basket, además por todo lo que nos hizo vivir, con menos recursos de los que hubo después. Y luego, pues no me puedo olvidar, me vais a permitir, de Pedro Zorrozúa, ¿vale? Y mucha gente dirá, ¿quién es Pedro Zorrozúa? Sobre todo los más jóvenes. Pues mirad, niños y niñas. Fue aquel entrenador que con su bigote y su sapienza, y con el que pude compartir además más de un autobús de viaje con el Bilbao Basket, con él acompañándome, y con Alberto Ibeas y con más gente alrededor, consiguió que el primer año de la historia del Bilbao Basket, la temporada 2000 y 2001, salvase al equipo en Alcalá de Henares, en un playoff out, en un play-out, en el que si no se ganaba se bajaba a la Liga EVA, en el primer año de existencia de Bilbao Basket. Aquel partido lo narré para Radio Popular y conviví con el equipo muy de cerca y con Pedro, al que le tengo un gran cariño y al que le he echado muy en falta, y algunos más, en los primeros homenajes de Bilbao Basket, que seguro que llegan muchos más, y también Pedro pues va cumpliendo su edad, evidentemente, pero que fue una pieza clave en que el Bilbao Basket siguiese su historia, el primer año.
Muy bien, Simón.
Yo me quedo con Chus Vidorreta.
Venga, Chus Vidorreta.
Y tampoco voy a añadir mucho más de lo que se ha dicho, ¿no? Pero yo sí que pensaba que podría ser una especie de Ferguson o de Moncho Fernández, por hacer un poco un análisis al baloncesto, ¿no? Un entrenador de club. Y obviamente yo creo que esa temporada, ¿no?, del BEC, pues en la que el equipo pues no estaba en una buena situación, pues yo creo que le privó de ser lo que luego ha demostrado, ¿no? Que es un entrenador pues de ACB de plena garantía, el entrenador más odiado ahora mismo en ACB posiblemente, salvo en Bilbao y en Tenerife, yo creo que todas las aficiones le odian, porque es el nuevo Mourinho. Está
en Girona especialmente.
En Girona también.
Es verdad.
El día que le sé que se puso a hacer como el gesto de a dormir y no sé qué, va, Chus, por favor, pero ¿qué estás haciendo, tío? Pero vamos, así que nada, yo me quedo con los odiados y pues y voy a hacer una cosa. Yo a Sito Alonso le odio mucho ahora mismo.
Es el otro entrenador, ¿ya te acuerdas?
Pero para que haya odio, antes tiene que haber amor. Y yo, Sito Alonso, tengo que decir que esa primera temporada, o sea, la segunda no tanto, pero la primera temporada, con un equipo que era dos chicles, un palo y una piedra, medio cojos y tal, el mérito que hizo de meterle en un playoff y hacernos soñar incluso con volver a Europa y decir, joder, después de desaparecer y estar ahí, tiene mucho mérito.
Queda dicho, Iker Fernández, tu entrenador.
Me quedo con Chus pues,
venga,
por toda la historia.
Y yo también, no me voy a enrollar, que bastante me enrollo normalmente en el programa. Sin lugar a dudas, Chus. Tiro,
porque ya veo que esto
sí, no. Ya tenemos entrenador de estos 25 años, don Chus Vidorreta. Joder. Vamos con el puesto de base. Y aquí, es que se me ocurren nombres.
Tengo apuntados unos cuantos.
Yo sin apuntar.
Mira lo que tengo yo aquí preparado.
Fíjate que se me olvidan a mí se me olvidan los nombres siempre, pero así, a bote pronto. Aaron Jackson.
He tenido un cipote esta mañana con
Javi
esto.
Javi Salgado. Marceliño Huertas.
Te digo yo.
Raúl López.
Te digo yo otros tres.
Kino Colón.
Cuatro. Alberto Díaz.
Alberto Díaz aquí estuvo
siendo un chaval, pero la carrera que ha tenido después Alberto Díaz.
Hay que poner un criterio.
Yo digo una cosa.
Si no te digo yo Iván Koljevic, ¿y qué hacemos con Iván Koljevic? ¿Os acordáis de Iván Koljevic?
Sí, sí.
¿No? Un base que jugó
aquel fichaje que hicimos,
que se la pasaba por debajo de las piernas.
Sí, sí. Pero yo creo que el criterio tiene que ser no la calidad de los jugadores, sí, porque yo creo que estamos de acuerdo que Raúl López por calidad es indiscutiblemente el que mayor calidad tiene, pero yo creo que hay que resaltar
por el aportación
que hay, eso es, el que mayor impacto haya tenido en el Bilbao Basket. Y yo voy a ser el primero en mojarme. Ya sé, vale, yo tiro para casa. Pero voy a ser el primero en mojarme. Y sé que ha sido un puesto que hemos tenido grandísimos jugadores. Pero yo, pues Javi Salgado. ¿Qué queréis que os diga? Javi Salgado. Ya lo he dicho, ya me he mojado, ya que me tiren piedras en Twitter.
No, yo creo que vamos a estar la mayoría,
no
creo
sé,
que vamos
yo,
a estar de acuerdo con tu decisión.
Con Salgado. Romo.
Sí, sin duda.
¿También
sí,
tú?
Javi Salgado, ¿por qué? Porque precisamente es uno de los referentes del baloncesto vizcaíno, como decía antes Xavi, ¿no? Y además en un deporte en el que cuesta mucho el encontrar gente que triunfe en su propia tierra, o aquel dicho que se decía, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Bueno, pues yo creo que Javi a nivel de baloncesto en Vizcaya sí que ha conseguido romper con ese maleficio, ¿no? Y de hecho, pues es uno de los pocos lugareños que sigue todavía en activo dentro de Bilbao.
Todos los ascensos son suyos, ¿eh? Sí, sí.
Con lo cual, yo desde luego la figura de Javi Salgado, aunque técnicamente Raúl López a lo mejor era distinto o incluso hasta mejor, el que nos dio aquella famosa canasta frente a Montepaschi en aquella eliminatoria de la Euroliga, o el propio Aaron Jackson, que era infinitamente espectacular, bastante más que Javi Salgado. Pero bueno, Javi Salgado tiene el arraigo de ser de aquí, de ser un tío fiel, de haber luchado contra carros y carretas para mantenerse en el equipo, y a mí me parece que la elección es correcta, en mi opinión.
Xavi.
Pues yo creo que coincido con Juan Carlos, y es curioso porque Javi, a priori dices, pues para cómo fue la evolución del baloncesto, un base de 1,79, 1,80, no fuerte físicamente, pero con una picardía, una inteligencia, un modo de entender el baloncesto, un buen ejemplo de que se puede hacer cantera, y de que se puede tener una carrera longeva cuando tienes todo en contra. Y entre las cosas que suele haber en contra en el deporte y en otros ámbitos es lo de ser profeta en su tierra. Él, yo creo que ha logrado un quórum difícil de igualar. Yo creo que tiene un quórum en la parroquia del básquet en Vizcaya superior incluso al de Chus, por aquello que decíamos de que a veces el carácter a Chus le pierde un poco, y en eso Javi es una persona diferente, y me parece un grandísimo acierto que el club lo mantenga cerca de la franquicia, que dirían los norteamericanos, o cerca del proyecto en el ámbito técnico, porque es importantísimo. Hoy en día se acaba de batir en el último año pues la ausencia de jugadores que hay a nivel nacionales o estatales que pueden ser seleccionables en la ACB, está en unos niveles ínfimos, nunca han estado tan bajos. Y eso preocupa porque el tener un jugador, una jugadora de cerca de la zona genera un tipo de simpatías, tanto a nivel de público como a nivel social, como incluso a nivel empresarial, que son importantísimas. Y yo no sé por qué los clubes de ACB eso no se está apreciando en la medida de lo que vale. Y algunos de esos clubes lo están pagando. Hace poco he tenido ocasión de ver al Estudiantes, que por cierto ahora tiene al portugalujo Nacho Lezcano como nuevo entrenador, y Estudiantes durante años se decía, no puede bajar, no, es que además Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, jugó en Estudiantes, no puede bajar, no, es que estamos vistas detrás, no puede bajar, no, bajó y no ha subido, y era un club que tenía como gran señal de identidad la cercanía de ese tipo de situaciones, así que creo que Javi Salgado, aunque nunca hubiera jugado en la NBA, pues jugó en la NBA de Vizcaya.
Está claro. Javi Fernández.
En 30 segundos, venga, poner en la cuenta de los 30. Javi Salgado, por todo lo que ha dicho Juanca, lo que ha dicho Xavi, además junto a Marce Huertas, para mí formaron la mejor pareja en la historia de bases, en la historia de Bilbobásquet, los dos, y qué pena haber perdido ese arraigo que bien comentaba Xavier, de tener gente de la casa. Se está perdiendo en el baloncesto y en Vizcaya, evidentemente, ya es una realidad.
Simón.
Me voy a quedar con Javi Salgado y me duele mucho. Porque ¿qué? Mi jugador favorito cuando yo era niño era Raúl López.
Ah, claro. No,
pero yo tenía la carpeta de Raúl López de los Utah Jazz, ¿eh? No es broma esto, ¿eh?
¡Ostras!
Esto no es broma. No,
esas
no me la ha traído,
de rodilla.
Sí. Y es un jugador que
truncaron una carrera espectacular.
Me ha encantado. O sea, claro, si fuese por gusto personal, yo me quedaba con Raúl López, por supuesto. Pero creo que la carrera de Javi Salgado, en todos los sentidos, es la primera etapa, es lo mismo que de Chus, paralelo a eso. Luego todavía tiene la habilidad de volver, es verdad, en el año del descenso, justo tras la retirada de Raúl López. Un año en ACB, pues bueno, que se le habían las costuras, pero creo que el año de LEP, si se asciende, es en parte por Javi Salgado. En gran parte gracias a él, que es tener un jugador veterano, curtido en mil batallas, que en una categoría tan perra como la LEP, pues marca la diferencia.
Iker Fernández.
Reconozco que el primero en el que he pensado ha sido en Raúl por la calidad que tenía y que atesoraba, pero luego como estandarte del básquet vizcaíno y por todo lo que ha significado, me he quedado con Javi, es obvio.
Venga, pues ya tenemos
base. Y descartamos a Aaron Jackson, que ha sido el jugador más espectacular que ha tenido el Bilbao Basket, así de la misma.
Es que al final, pero Aaron, corregidme, 2 años fue.
Dos años, sí.
Y no Colombo un año, yo creo que fue un jugador que...
No nos dio tiempo a disfrutarlo.
Claro, es como Marcelinho Huertas, vino muy jovencito, pues es que al final hemos tenido buenos jugadores. ¿Por qué hemos tenido buenos jugadores? Bueno, puesto de escolta. Venga, tirar de chuleta, Simón.
Mira, tengo aquí el nombre de Costa Basileiadis, por ejemplo. Dairis Bertans, que yo creo que lo tenemos muy olvidado también en la retina.
Y cierto.
Un gran jugador. Luke Recker, el americano, gran tirador. Janis Blooms. Sí, y luego un nombre muy reciente que tengo.
Tenía los tres puestos.
Tenía un nombre muy reciente, el de Lude Håkansson.
Lude Håkansson. Yo me voy a mojar el primero. Yo, del que más recuerdo tengo, Bueno, hay dos jugadores de los que tengo un muy buen recuerdo. Uno es Costas, nunca lo dije bien, ya le empecé a llamar, le llamaba Costas ya porque lo de Vasilialis me salía una de cada 17 veces. Costas, porque yo era muy amigo de él, Costas, y no le llamo Costas. Porque
vas a decir Luca Riker.
Porque no eres de Zaragoza.
Yo voy a decir Luke Riker. Yo sí, Luke Riker. A mí me encantaba. Y se os ha olvidado, bueno, igual escolta tampoco, igual tampoco era Andy Panko,
alero, ahora pivot, bueno. O
sea, también, ahí era más alero.
Jaylon Brown tampoco lo he dicho, Jaylon Brown.
Pero bueno, yo voto por Riker. Romo.
Sí, pues mira, yo iba a decir lo mismo, Luca Riker, porque me parece que fue un jugador extraordinario. No dijo nunca una palabra más alta que otra. Algunos dirán, joder, ¿qué pasó sin pena ni gloria por Bilbao? Pues yo creo que no. Él fue uno de los artífices de aquel triunfo en Vitoria, ¿no? Que no sé si fue el primero cuando expulsaron a Chus Vidorreta en el Fernando Buesa Arena. Los que tenéis buena memoria, ya me lo diréis luego. Y a mí me parece que ha sido un jugador impresionante en esa posición para... Bueno, a la
par que Costas, ¿eh? Yo también Costas, ojo.
No, sí.
Cuando
sí,
le, no, pegaba, es que decía, le pegaba la ventolera...
Simón, pero es que, como decía Simón, tenemos una nómina de escoltas aleros para dar y tomar.
Paco Vázquez, pues, tampoco fíjate, lo he dicho.
La lista. Claro. Pero bueno, yo en principio, como por cariño, por verle jugar, que me encantaba... sus características como persona, un jugador un poco histriónico, de no levantar la voz en nada, un tío, bueno, serio, profesional, Luca Riker.
Venga, ¿sabes a San Martín?
Yo voto por Costas. La verdad es que, aunque estuvo menos tiempo que otros escoltas, a mí me parecería un competidor, un león, un jabato, un guerrero tremendo. Y creo que transmitía muchísimo. Y en la era del triple de los últimos años, que ya en su etapa en el Bilbao Basket se vivió, aunque te pones a pensar, y ahora no me acordaba, por ejemplo, de Paco Vázquez, que lo ha citado alguien, hijo de Paco Vázquez, me parecía también un jugador súper interesante a tener en cuenta, súper trabajador, pero es que Costas, el modo que tenía de celebrar, de dirigirse, luego el trato en la calle, Costas era un tío, hostia, yo recuerdo que una vez le entramos para hacer un selfie en una tienda de ropa en la Gran Vía, el tío un encanto, nos faltó poco para irnos de potes con él, o sea, y en la cancha los jugadores hablaban, los nuevos hablaban, yo recuerdo que se hablaba muy bien de él, como su trabajo en el vestuario.
Javi Fernández.
Pues voy a romper la baraja. Mark Pou.
Dos
temporadas en Leb 2 con Bilbao Basket.
Mark Pou.
Y la segunda antes de la del ascenso. Y fue un jugador americano de los que dejó huella, disciplinado, muñeca de seda, jugador de una calidad extraordinaria.
Yo tengo que reconocer que no me acordaba de él.
Ni yo.
Sí, para
tú eres muy joven.
Para mí fue un jugadorazo que tuvimos la suerte de disfrutar en categoría, en este caso en el Lesbos, lo que es la primera FEBA ahora, porque ya recordar que fueron 3 años en la travesía en Lesbos y los dos primeros,
sí, claro.
El norteamericano fue Mark Pou, y para mí fue, para, vamos, lo pongo en el quinteto. Venga, ya está.
Pues, apuntado queda. Simón.
Por no decir Costas, que yo creo que se repite mucho y ya voy. Voy a tirar a puro gusto personal. Dairis Bertans.
Ostras,
es un jugador que me encantaba. Yo creo que al final no es el Bilbao Basket de... no vino el Bilbao Basket rico. Yo creo que le tocó también impagos y tal. Le tocó sufrirlo. Pero es un jugador que luego... Correcto. Creo que, si no me equivoco, llegó incluso a jugar en la NBA con su hermano. O sea, que aquí, bueno, estuvo 3 años y que fue el líder de un equipo, pues bueno, pues que eso, que cobraba en billetes del Monopoly casi, ¿no? Entonces, pues, o si cobraba, vamos. Entonces, pues, creo que tiene mucho mérito. Dairis Bertans, me quedo con él.
Iker.
Yo el triple lo tengo asociado a Luca Riker, ya te lo he dicho antes. Cuando hablamos muchas veces de que se fichan tiradores pero no anotadores, aquel era un anotador. Así que me quedo con él.
Pues ha ganado Riker. Le apuntamos como dos en nuestro quinteto.
Qué sorpresa esa, yo creo.
Porque ha ganado...
sí, yo hubiera dicho entre Costas o Bertans.
Pues ha ganado Luke Riker. Venga, vamos con el alero.
Yo creo que aquí no va a haber ninguna duda, ¿no?
Con el,
igual Javi.
Dos,
sí.
Con
espera.
Con el 3.
Espera.
Pregunta, ¿cómo se llamaba este
pregunta
chico?
Pregúntale a Romo primero.
Este, que se fue a la guerra, ¿no?
¿Cómo se llamaba este que...? Yo fíjate que yo tengo una foto con él y entre los dos sumamos no sé cuántos campeonatos. Sí. Yo creo que Alex Mumburu, ¿no?
Alex Mumburu. Sí. Ah.
Bien, Sabo.
Alex Mumburu. Yo creo que no habrá aquí mucha más duda, pero mira, por poner otros nombres, esto es lo que más me ha costado. Quincy Lewis, el americano, que a mí este jugador me encantaba, la verdad. Richard Scott, que...
A ver, aquel tío, Simón, le tenías que ver... O sea, mientras todos los demás estaban en los aeropuertos con sus auriculares y sus historias y sus plays y sus rollos, este estaba leyendo un libro. Quincy Lewis, no te digo más.
Es un americano raro, podría estar.
Sí, correcto. Americano raro.
Richard Scott, Reinalda Seibutis.
Dale.
Seibutis.
También creo que tuvo buena carrera, sí, Patrick, señor. Por poner un poco el nombre
de
Bilbao. Y luego Axel Butel, que estuvo media temporada, se le vendió... A dos días de la pandemia, dejando aquí...
La mejor venta que ha hecho el Bilbao.
Hasta Fedor Zubic, que no ha llegado a debutar este verano y que ha dejado aquí más dinero que Butel todavía, entonces...
100.000 euros.
Con dicha Jamálaga, 150.000 pavos.
Sí, ¿quién fue el americano aquel? Yo soy un desastre para los nombres. El americano aquel que venía buenísimo, que lo fichamos para sustituir a uno que se nos había lesionado, que hizo un partidazo de la leche, se lesionó la rodilla y no volvió a jugar.
Pues no me acuerdo el nombre, pero estaba jugando en el Burgos el año pasado.
Que luego vino, creo que vino Dylan Brown, ¿no? En su lugar.
No, luego vino, joder, no me acuerdo, pero sí, estuvo jugando en el Burgos el año pasado, ahora no me acuerdo el nombre, y se fue al Maccabi de Tel Aviv.
Sí, dejó unas sensaciones extraordinarias, pero se lesionó en el primer partido.
Ha tenido una carrera muy rara.
No sé si fue en Vitoria, además, chico. Que se lesionó.
Sí, no, pero ha tenido una carrera muy rara porque se retiró y luego volvió a jugar al Burgos el año
pasado. Bueno, pues estamos de acuerdo todos en nominar a Alex Mumburu, ¿no? Para el puesto de tres.
No. Yo voy a poner a Patrick,
A Patrick Sáenz Ugarte.
Sí. Venga, yo voy a poner a Patrick porque además creo que, vuelvo a decir, es que el mérito que tuvo aquel equipo y el club en aquellos años en los que se jugaba con el dinero que había, que era escaso, se luchó por ser un equipo puntero y lo fue, dio la sorpresa, y con jugadores de la casa. Es que el Bilbao Basket de los primeros 5 años, y luego también con Chus, hubo esa filosofía que la mantiene en Canarias, por cierto, jugadores nacionales, y en este caso vizcaínos. Por lo tanto, para mí, vuelvo a decir, lo poco bueno que tenemos yo lo quiero resaltar.
Venga,
y pues, esto era muy bueno.
Hace poco estuve además con Patrick Sáenz de Ugarte en Miribilla, creo, sí, en Miribilla nos vimos hace poquito. Además, estuvo muchas veces aquí en Radio Nervión en su momento. Oye, Xavi, ¿tú tres?
Bueno, ahí no hay discusión, lo que tú dices.
Mumburu, venga.
Está claro.
¡Romo!
Sí, fueron muchos años.
¡Romo!
Sí, porque curiosamente... Sí, también. Porque curiosamente,
votas por él. Venga, te lo apunto.
No, sí, antes he dicho que no de broma. Joder, no, vale. era un poco en plan histriónico por mi parte, por circunstancias que alguno ya conoce.
Histriónico ha sido nombrar a Mark Pou. Yo no me quiero meter con nadie, pero eso ha sido lo más histriónico que se ha visto toda la noche, nombrar a Mark Pou.
Random.
No, bueno, es que es curioso, porque hemos tenido en la nómina de Bilbao Basket, yo no recuerdo, y quizás Simón, que tiene más memoria que yo.
No creo.
Sí, ya tengo yo que sí. No hemos tenido tampoco una nómina de aleros que hayan podido destacar. Quizá el más perseverante, el más fiable, el más duradero en el tiempo, pues ha sido Alex Mumburu, ¿no? Pero a mí hay uno que siempre me he quedado con las ganas de verle la posición de alero, porque Chus Vidorreta se empeñó en que no jugara en esa posición cuando llegó a Bilbao Basket, cuando se jugaba en la casilla, que era Milan Mastorovic. Que nadie se acuerda de él. Dirá, ¿quién era Milan Mastorovic? ¿No? Pues un chico jovencísimo que vino a Bilbao, pero que Chus Vidorreta se empeñó en que tenía que jugar de ala pivot, y el pobre chaval no levantó cabeza, cuando en realidad era un alero, porque eso me lo ha dicho él a mí. Me lo dijo en su momento a mí, ¿no? Que él era un alero y que no quería jugar de ala pivot, ¿no? Y de hecho, Mastorovic no llegó a triunfar en el Bilbao Basket. A ver, Axel Butel, ¿le podemos meter como alero? Bueno, quizá por altura no, pero era un tirador excelso también, ¿no? Pero sin duda tengo que reconocer que Alex Mumburu ha sido uno de los estandartes en muchas cosas de este Bilbao Basket de estos 25 años.
Iker Fernández.
Sí, señor.
Vale, Mumburu, Vale,
también,
y tú, Simón,
también, sí,
bueno, por pues todo. Nombramos oficialmente como tres de nuestro quinteto histórico del Sueno de Bilbao Basket.
Con dudas,
Alex Mumbrú. Vamos por el 4. ¿A quién ponemos de ala pivot? Nombres, a ver, salen a la palestra. ¿Qué tenéis a
ellos? Marco Banich. Axel Herbel.
Aquí va a estar complicado. Entre Banich y Herbel.
No sabían elegir, si entre papá o mamá.
Voy a decir otro nombre que a mí me gustó mucho: Martin Rancic. Que era un buen jugador, que tuvo muchas lesiones, pero yo creo que también tuvo una buena carrera. Una debilidad personal, Germán Gabriel.
Germán Gabriel.
Coincido,
que era 4-5, pero un jugador con mucha clase.
No sé por qué
con cara de empanada.
A Xavi no sé por qué le tiran tanto los gallegos. No,
y Lucho Fernández. No, Germán Gabriel es
malo. No, pero Germán estuvo jugando en Galicia, ¿no?
Sí, creo que sí.
Jugando
sí.
Bastante,
Germán Gabriel, que por cierto acabó con una carrera rarísima yéndose a Sudamérica.
A la República.
Es que él nació en Venezuela.
¿O dónde fue?
Él nació en Venezuela y estuvo jugando en Venezuela. Pero era un jugador que me encantaba.
Estuvo en Unicaja en su época haciendo buenas cosas, además.
Le entrevisté en la tele.
Y campeón de Europa, no, o sea, jugó con la selección española.
Con los Juniors de Oro.
Sí, no, pero también jugó con la selección española, creo ya, en la absoluta, jugando en el Bilbao Basket, o sea que...
Sí, lo que decían es que era un poco indolente entrenando. Sí. Pero calidad tenía a mares, lo que pasa es que le gustaba muy poquito entrenar. Pero era un jugador alto abierto que tiraba de tres cuando empezaba el básquet moderno. En eso pudo haber cogido la onda si se hubiera aguantado un poco más.
Xavi, ¿por quién votas tú por 4? Que se nos echa el tiempo encima.
Pues 7 años que está Marco Banich, un tío que te dice que vino 8 días antes para el homenaje, para saludar a los amigos y a la gente que tuvo como vecinos viviendo aquí, chapó.
Venga, pues vota por Marco Banich, Xavi. Romo, ¿por quién?
Sí, Marco Banich, aunque dejo la trastienda y la cartera, por si acaso, a Richard Scott.
Hostia, Richard Scott. Lo diré, Javi Fernández. A ver por dónde me sales.
No, Marco Banich.
Vale.
Sí, lo tengo claro. Lo tengo claro.
Marco Banich. Iker Fernández.
Sí, era la primera elección que tenía. Estaba entre él y Axel Herbel, pero por historia y por todo, Marco Banich.
Venga, pues sí, Iker Fernández, Marco Banich.
Arriesgándome a que Herbel me pegue un mandoble, yo me quedo con Marco Banich.
Banich y... yo es que tenía muchas dudas entre Herbel y Marco Banich y me habéis convencido. Venga, apuesto por Marco Banich para nuestro quinteto. Y ahora hay que elegir nuestro pivot. Nuestro 5.
Mira.
Joder. Esto va a ser más divertido.
Frederick Bass.
Lo compro.
Voy a decir dos del Lep. Dos del Lep. A ver, por carrera posterior. Thiago Splitter y Fran Vázquez.
Thiago Splitter, me acuerdo bastante de él, que vino cedido por el Baskonia.
Muy amigo de Agurchani, por cierto.
Yo te pondría otro nombre, sí, en plan Benson de coña.
Hamilton.
Bueno, Moiso.
Que no juega en
el
Madrid.
¿Os acordáis del agujero que nos dejó Moiso? No en defensa, sino en las arcas. ¿Os acordáis?
Luego digo otros tres más recientes. Ondrej Balvin, que creo que en estos últimos años igual ha sido pues de los mejores pivotes del Bilbao Basket. Ben Lammers, por decir un nombre también de Lep,
que muy, creo bueno,
una muy buena
jovencito,
carrera. Y mi debilidad personal, ya te adelanto mi voto, Marco Todorovic.
Todorovic.
¡Oh! Nunca le he soportado. Insolente a morir.
Sí. Todorovic
Este es mi voto personal, Marco Todorovic. Pero fue un jugador que yo creo que estaba pegando una carrera, dando tumbos por ahí, que estaba...
Se dijo que podía ser NBA y fíjate que luego
no lo ha sido.
Se dejaba llevar, como dice Andrés Montes.
Una carrera muy rara, luego se fue al Khimki, luego volvió porque tenía ganas de volver aquí, porque no le gustaba el frío ruso. El dinero no tanto, pero bueno. Y bueno, hasta el Murcia este año, estaba jugando en Corea del Sur o en Taiwán o por ahí. O sea, bueno, una carrera muy rara, sí. Pero yo me quedo con Marco Todorovic, que venga. Aquí estuvo el quinteto de la CB aquel año.
Venga, Romo.
Thiago Splitter.
Thiago Splitter. ¿Cuánto estuvo aquí? ¿Dos años llegó a estar?
Por carrera posterior, igual es el jugador del Bilbao Basket que más ha tenido.
Sí, por NBA, claro. Pasó por
NBA. Un anillo de la NBA con San Antonio.
Sí.
Que no es cualquier equipo,
Lo que pasa que
siendo titular.
Pero aquí estuvo muy, muy tierno.
Vino de crío, cedido por el Basket.
Era casi otro jugador.
Se estuvo formando, claro. Pero luego, como decías, Simón, hay una nómina de pivos importante. Michael Eri, Balvin, Todorovic, joder, es que...
Fischer.
Dor Fischer.
También, Milovan Rakovic, también, de aquel armario potro que si te pillaba por la calle de la noche salías corriendo.
Williams. Joder,
Williams.
Williams también, claro. Es que hay una...
Xavi.
Lamon Hamilton.
Si pues no, yo me quedo con Weiss, la verdad.
Weiss, venga. Apuntamos a Weiss,
sí,
a Xavi.
Sí, sí.
Javi Fernández.
Thiago Splitter también, sí.
Splitter,
sí.
Uy, esto está muy reñido, ¿eh?
Hemos hablado antes, Javi, yo, para elegir a Teo.
Iker Fernández.
Yo, Fred Weiss, lo he dicho antes.
Daba sombra. Sí, 5 años estuvo el francés jugando. Sí,
daba sombra en toda la cancha.
Yo voy a votar, yo tenía pensado también votar por Fred Weiss y mantengo mi voto. Y ha ganado Fred Weiss. Pues ya tenemos quinteto.
Fíjate que el quinteto que yo pensaba que íbamos a elegir todos era Javi Salgado de base, Costas de escolta, Mumbrú de alero y luego haciendo un poco de trampa. Herbel de 4 y Marco Vanik de 5, porque hoy en día Marco Vanik sería un 5, indudablemente. Hoy en día Marco Vanik juega de 5, es verdad. Bueno,
al final luego sería 5. Puedes modificar. Pero, bueno, pues nuestro quinteto y nuestro entrenador, que lo hemos decidido aquí, es Chus Vidorreta, Salgado, Javi Salgado de base, Lou Reiker y Alex Mumbrú, acompañado de Marco Vanich y de Fred Weiss.
No hay dinero para pagarlos.
Este es nuestro quinteto.
En un momento tampoco lo hubo.
Este es nuestro quinteto. A partir de ahora ya nos pueden sacar cantares a través de X, Twitter y OnlyFans y lo que quieran.
1,5 millones de euros, ya está.
De todos modos, es importante señalar que de 6, es decir, 5 más 1 más el entrenador, 2 son de la casa. Y eso no todos los clubes lo pueden decir, ¿eh?
Sí, sí, no, al final también es verdad que nosotros hemos tirado mucho para la casa. Pero
es que son, propios,
eso te iba a decir, es que son dos nombres que están escritos con letras de oro en la historia del Sur de Bilbao Basket. O sea, se lo han merecido a pulso. Encantado de haber compartido con vosotros estos minutos de radio. Juan Carlos Romo, Xavi San Martín, Javier Fernández.
Un placer.
Habrá que repetirlo otro día.
Claro,
con los paquetes de estos 25 años.
En la previa de la final, mira lo que acaba de decir Simón, también lo podemos hacer un día de estos que haya. El próximo parón es en marzo.
Los mayores fiascos.
Estamos en marzo.
Los mayores fiascos del Bilbao.
Los mayores fiascos del Bilbao.
Jackie Carmichael, por ejemplo.
Podemos elegir un día.
Rodney Palillos White.
Yo me acuerdo de uno que vino aquí. Uno que vino aquí el año de la LEP, se acordará igual Romo más, uno lituano. Que venía de jugar Euroliga o no sé qué, hostia.
¿Es Lezas? No.
Creo que era... No. No me acuerdo.
¿Del año de Leboro, dices?
Sí. El primer partido de la temporada, estaba siendo muy bueno en pretemporada, y el primer partido de la temporada llegó con el brazo escayolado. Decimos, este tío, este colgado.
Ah, sí,
y no sé quién
sí,
fue que me dijo que se había caído en patinete o una cosa así. No me acuerdo quién era.
Sí, sí, bueno. Correcto. Sí, joder, pero no, ahora de memoria no me acuerdo.
Yo tampoco me acuerdo del nombre. Era lituano, y luego vino otro brasileño, que ahora tampoco me acuerdo del nombre, pero que tuvo muy buen rendimiento aquel año de Leboro.
Chicos, un abrazo fuerte.
El brasileño se llamaba Leonardo Demetrio.
Leonardo Demetrio, es verdad.
Demetrio. Del lituano, no me acuerdo del lituano.
Qué memoria. Qué envidia me dais.
Pero no era mal jugador, ¿eh?
No, había jugado en Euroliga.
De hecho, yo creo que el acierto de Rafa Puyol en aquella época, junto al de Alex Mumbrú como entrenador novato en la categoría para hacer que el equipo subiera, fue tremendo, porque la plantilla con Thomas Reiner y demás y Jalen Brown, que fue un diamante en bruto, que se descubrió en esa temporada, pues imagínate, ¿no?
Y porque quedarnos con el momento del Bilbao Basket.
No tenía mal equipo.
Porque quedarnos con el momento del Bilbao Basket, yo fíjate que casi que igual me quedo con el descenso antes que con cualquier otra cosa.
Sí, pues,
porque dices, ahora mismo...
Es verdad. Nosotros tuvimos, Javi y yo, la oportunidad de poder vivir toda la temporada con todos los partidos del ascenso, y la verdad es que estuvo estupendo, estuvo genial, ¿no? Porque fue emocionante, la verdad es que fue emocionante. La andadura por la Leboro y luego el ascenso en aquella Final Four en Miribilla fue trepidante. Sí.
Bueno, a ver si hay suerte y la próxima vez que quedamos aquí los 6.
Pero para comer.
Aparte, Miguel, para comer. Esta no estaría mal también. En la previa de la final.
Estaría muy bien.
De la FIBA Eurocup.
O en el post, incluso.
Ya
con un título europeo.
Celebrándolo ya.
Estás adelantándote a los acontecimientos. Bien,
vamos por partes. Chicos, un abrazo fuerte. Gracias.
Buenas noches. Un abrazo a todos.
Simón, cuídate.
Lo mismo digo.
Que eres el más joven, pero...
Sí, pero estoy un poco jodido.
Mira, cada día ya se nota, ¿verdad? Vas cumpliendo años.
Claro.
Se nota, ya te lo veníamos advirtiendo. Iker Fernández, nos vamos, ¿te parece?
Me parece, vamos.
Venga, mañana estamos aquí a las 11. Cuídense. Un abrazo fuerte. Agur.